El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Buenas tardes, estimado auditorio. Estamos en este subprograma Eco Bahía. Recuerden que en este espacio tu voz se escucha por la conservación del planeta. Les saluda como cada miércoles su amigo Bartolo Cruz, conductor de su programa Eco Bahía. Recuerden que estamos desde Radio Universidad de Guadalajara por el 104.3 FM y seguimos haciendo eco. Recuerden siempre este espacio. Nuevamente les repito, es el lugar donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Comparta su punto de vista y deje sus comentarios a los siguientes números telefónicos en cabina, al 226-2266 y al 01800-33-763-14. Así como también les invito a que nos sigan por nuestras redes sociales en la página de internet Radio Universidad de Guadalajara UDGTV y nuestra página de Facebook. Ubíquenos como Radio UDG en Puerto Vallarta y @Radio Eco Bahía. Y bien, estimado auditorio, pues estamos muy contentos, muy felices porque ha iniciado la Feria Internacional del Libro y bueno, el programa pues que está a partir del 21 de noviembre y hasta el 4 de diciembre, pues estamos haciendo diversas transmisiones promocionando e invitándoles a todos ustedes a asistir a este evento. Sigan por favor el programa, búsquenlo en la página oficial de la Feria Internacional del Libro 2022, www.fil.com.mx. Y bien, pues en esta feria pues se tiene de invitado un país bastante interesante llamado Sharjah. Es un país de cultura árabe y es por eso que nos hemos atrevido aquí en este programa de Cobaía para la introducción de este día, colocar una canción con estos temas de la cultura árabe, un poco más moderna, pero muy interesante con esos hermosos sonidos, esas sintonías árabes que existen en esta cultura. Así que es una canción de Mahmoud Oran, espero la hayan disfrutado. Y bueno, pues fíjense que estamos de fiesta, y estamos de fiesta porque pues como cada año en nuestra Universidad de Guadalajara pues se entregan diversos reconocimientos y uno de los más preciados y la verdad que pues más digamos emocionantes desde mi punto de vista pues es la presea al mérito académico. ¿Por qué? Pues porque uno de los principales pilares de esta casa de estudios, la Universidad de Guadalajara, es precisamente la educación de calidad. Y por lo tanto tengo de invitado en este día a un estimado amigo mío, él es el doctor Julio César Morales Hernández. Y bueno, pues prácticamente este programa se va a dedicar precisamente a conocer la trayectoria profesional y académica de nuestro invitado, el doctor Julio César. También quiero comentarles que tuvimos la fortuna en este Centro Universitario de la Costa de tener a una ganadora también, una meritoria de la presea a al mérito académico también, la doctora Rosa María Chávez de Agostino, que no se encuentra en este momento. Sin embargo, le mandamos saludos y espero que en breve pueda tener también una entrevista aquí en este programa Eco Bahía. Sin embargo, pues es para mí un placer presentar al doctor Julio César Morales Hernández, que ya muchas veces ha estado en este programa atendiendo diversos temas de índole ambiental. Así que, Julio, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar en este programa Eco Bahía.
Hola Bartolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes a nuestros amigos radioescuchas.
Oye Julio, pues mira, no voy a ser yo el que te va a presentar más allá de tu trayectoria profesional, porque yo creo que cada uno de nosotros, Julio, tenemos cierta reserva de lo que hemos hecho y no hemos hecho en nuestra vida personal, para poder llegar a estos niveles de educación en los cuales te encuentras en este momento. Y pues sí, sabemos que el doctor Julio pues tiene eso que nosotros le llamamos aquí en el nivel académico como el grado más alto de estudios que puede tener una persona, que es el grado de doctor en ciencias, lo voy a decir todo, Julio, el grado de doctor en ciencias en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales y agrícolas. ¿Sí me salió bien, verdad?
Es correcto.
Sí. El grado de doctor es el grado más alto que puede adquirir una persona en cuanto a estudios en este planeta. Y bueno, tengo a uno de los invitados que tiene precisamente ese grado. Sin embargo, hay otras cosas por las cuales mi estimado Julio debió haber pasado. Y me encantaría que empezáramos presentándonos, Julio, de dónde vienes, ¿cómo era la educación cuando Julio estaba en ese lugar de origen? De ahí vamos a empezar. Así que empecemos, por favor. ¿De dónde es Julio César?
Bueno, Bartolo, muchas gracias. Y eso que mencionas ahorita creo que es muy importante para todos los estudiantes. Yo, Julio César Morales, soy de Acapulco, Guerrero. Uno de los tres estados, podríamos decir, económica y académicamente más bajos de la República Mexicana, entre Guerrero, Oaxaca y Chiapas. donde la educación es muy limitada, donde los recursos es muy limitado, donde podemos decir a veces que en ocasiones la cuestión política maneja fácilmente a esos estados. Entonces, son pocos los estudiantes que llegan a salir, son pocos aquellos que de repente quieren romper fronteras porque pues está acostumbrado a que uno tiene que seguir las tradiciones del padre. Si el padre fue pescador, el hijo tiene que ser pescador. Si el padre fue agricultor, el hijo tiene que seguir los mismos pasos. Y en ocasiones pues también el salir, el sobresalir, pues no te permite porque no hay las oportunidades que yo tuve al llegar aquí a Puerto Vallarta, que se me dieron oportunidades, una forma diferente de trabajar. Pues como menciona, yo vengo de una familia humilde. Mis padres tenían, como todo, muchas familias, trabajar del diario para poder ir pasando día a día. Pero entonces algo que siempre mi madre me decía es que si alguien podía hacerlo, me decía que significaba que yo también podía hacerlo, y si nadie podía hacerlo, significaba que yo debería ser el primero en lograr las cosas. Eso es algo que siempre me inculcó mi madre, y me decía: tienes que lograr, tienes que cumplir las metas. Si nosotros no pudimos, vamos a darte siempre la oportunidad para que logres lo que tú deseas. Entonces, pues como mencioné ahorita, terminé mis estudios en Acapulco, Guerrero, y tuve la oportunidad de un llamado programa Delfín, que muchos estudiantes hemos tenido aquí en Vallarta. Yo hice el primero en Chiapas, muy bonito, como todo ambientalista, muy padre, porque entré en lo que todo biólogo quiere: trabajar en la naturaleza, trabajar en aspectos, pero yo decía que quería algo más. Y entonces, un año posterior, tuve la oportunidad de venirme a Vallarta. Trabajé con una doctora, no me gustó mucho como el contorno, la forma de trabajar, y tuve la oportunidad de trabajar aquí con dos investigadores, la doctora Fátima Maciel y el doctor Víctor Cornejo, y le dieron otro enfoque. Me mencionaron, me enseñaron a trabajar y me dieron la oportunidad de yo aprender y llevarme herramientas que al llegar a Acapulco me abrieron las puertas allá.
Julio, sin embargo, lo que yo he visualizado en estos años que llevamos conociéndonos, creo que son más de 10 años, aquí como compañeros, colegas de trabajo, pues es que siempre estás a disposición de hacer algo novedoso, a disposición siempre de los estudiantes, a disposición siempre del acompañamiento a otros colegas, incluso a mí, pues hemos trabajado de manera conjunta en diversos proyectos, en diversas publicaciones, y siempre tienes ese afán de apoyo. Es decir, tú desde pequeño ya tenías como esa característica del bien común, digamos, porque yo no lo veo que sea un bien para Julio, y créeme que gente muy cercana a ti, pues me lo ha dicho: es que Julio ve primero por los demás y después por él. No es un error, Julio, sin embargo, siempre he visualizado esa parte de ti. ¿Desde pequeño tenías esas actitudes?
Sí, pues algo, Bar, creo que todo depende de la familia. Mis papás siempre me enseñaron a que siempre tengo que ver, como decían, da sin esperar que recibir algo a cambio. Y entonces siempre me motivaron a eso. Yo mucho tiempo, te lo mencioné, trabajé en cuestión de playa, o sea, como lanchero, ayudando a la gente de salvavidas sin esperar, apoyando a quien quería. Yo siempre, es algo que me ha gustado hacer, y prefiero después toparme a las personas y que me digan gracias a que me digan cuánto te debo. Prefiero mejor un gracias, y me siento más cuando esa persona me reconoce el esfuerzo que yo trabajé, y creo que es el pago más importante que en ocasiones. Y pues aquí igualmente siempre he dicho, no nada más hay que enseñar, aprender también es muy importante. Entonces, cuando alguien me dice: oye, se ocupo esto, pues les hago, porque a la vez de que puedo enseñarles, estoy aprendiendo de igual forma. Lo hemos trabajado contigo, con otros compañeros, y no nada más enseñamos, sino estamos aprendiendo al mismo tiempo que enseñamos.
Muy bien, mi estimado Julio. Pues fíjate que hemos concluido la primera parte de este programa, el primer bloque. Vamos a seguir en el siguiente platicando sobre tus líneas de investigación, porque va a ser súper relevante. Queremos saber qué es lo que hace el doctor Julio César Morales Hernández aquí en Cucosta y por qué está aquí presente. Invitándonos pues a una reflexión acerca de lo que es también la presea al mérito académico. Volvemos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos. Eco Bahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Estamos de regreso aquí en su programa Ecobahía. La verdad que bastante felices en este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta, ya que tenemos invitado a mi estimado amigo Julio César Morales Hernández. Él es doctor en ciencias, pero nosotros así nos decimos. Hola Julio, hola Bart. Así nos hablamos, ¿verdad mi estimado Julio?
Siempre, hay que mantenernos siempre con los pies en la tierra.
¿Va? Claro que sí, no por tener el máximo grado de estudios que puede tener una persona en este planeta, pues vamos a ser totalmente diferentes. La verdad que eso es lo que nos caracteriza y caracteriza súper bien a este personaje que tengo aquí a mi lado. Y bueno, seguimos hablando de Acapulco, donde, pues sí, como decía él, que tanto en ese sitio como en otros lugares del país, pues la educación ha estado bastante limitada por cuestiones políticas, por cuestiones de problemas sociales. Sin embargo, pues ha habido gente, Julio, que ha sabido salir del gallinero. Y y de ese gallinero, pues muchos de nosotros hemos salido y hemos representado, pues, a la sociedad, a los seres humanos, de la manera más digna posible. Usted lo está haciendo en este momento aquí en el Centro Universitario de la Costa por este gran premio que acaba de recibir, por supuesto, la semana pasada. Sin embargo, para llegar a este premio, usted debió haber pasado, pues, por diversas etapas de formación en su vida, Julio. Y una de ellas, pues, es generar líneas de investigación en las cuales pudieras tú comentarnos al respecto, por favor.
Pues sí, Bar, fíjate que cuando yo llegué aquí a Vallarta, traía una mentalidad que sobre los eventos naturales, que era la principal parte, los ciclones tropicales. En el 97, mucho de mi familia perdió cuestiones materiales, algunos amigos perdieron vida por el huracán Paulina. Entonces, después de eso, yo cuando llegué aquí le platicaba al meteorólogo en turno en ese momento y le decía que yo quería hacer algo para poder ayudar a mi gente, a mi población, que pudiera trabajar. Entonces, empezamos con esa área, empezamos a ver la cuestión de fenómenos hidrometeorológicos. Entonces, posteriormente, cuando ya estuvimos en esta área, pues abrió una infinidad de líneas, empezaron a ver cuál era la importancia en cada uno de ellos. Y estando con eso, empezamos a ver que no nada más era el estudio de los huracanes, que no teníamos que ver la importancia del agua, que en ese tema tú empezaste también, empezamos creo que igual del mismo tiempo a trabajar.
Así es, así es.
Posteriormente, después del agua, veíamos la cuestión de vulnerabilidad, la cuestión de riesgo, que todo iba a la par, y sobre todo una parte fundamental, que era el medio ambiente, cómo la vegetación jugaba un papel importante. Entonces, después de estar generando como los ingredientes para trabajar, nos enfocamos, o la línea principal que nos abarcamos nosotros, era la gestión integral de riesgos por fenómenos hidrometeorológicos y climáticos, que en la que actualmente estoy trabajando yo. En esto trabajamos dos puntos de vista. Para el temporal seco, las cuestiones de estiaje, incendios forestales y calidad del aire. Y para las cuestiones del temporal húmedo, trabajamos con las cuestiones de ciclones tropicales y de inundaciones. Entonces, son las cuatro líneas en las que actualmente estoy trabajando. Y bueno, en colaboración con el cuerpo académico donde tú te encuentras, con la colaboración de los cuerpos académicos de la red SCLIM, todo esto me ha dado la oportunidad a abrir un panorama, a ver cómo realmente nosotros, el punto ambiental, no somos meteorólogos, pero cómo podemos integrar las herramientas para trabajar. Yo siempre le decía a mucha gente, aquí tienen un paraíso en Bahía de Banderas, pero este paraíso puede cometer los errores que han cometido Manzanillo, que han cometido Acapulco, que han cometido Veracruz, en no saber trabajar con la planeación y con los riesgos. Entonces quedamos, y creo que hemos platicado muchas veces en varios programas, ¿por qué no pensar que nosotros podemos hacer un cambio en nuestra zona y que realmente ese destino turístico no sea para 10 años, para 20 años, se mantenga por mucho tiempo? Entonces, la planificación es lo que estamos ahorita verificando, porque los fenómenos naturales están año con año y la naturaleza no perdona los errores que el ser humano comete.
Oye, Julio, pues fíjate que unas líneas de investigación bastante humanas, muy humanitarias en ese sentido en el cual lo estás expresando ahora, porque a través de un problema muy fuerte, derivado de riesgos ambientales. ¿Le puedo decir naturales o antrópicos?
Antrópicos, creo que sería el término. Okay.
A partir de la visualización o de la vivencia de riesgos antrópicos, pues tú te decides precisamente por el tema de riesgos a estudiarlos, a analizarlos. ¿Qué edad tenías tú cuando pasó ese tremendo huracán ahí en Acapulco?
Estaba por cumplir 18, 19 años.
18, 19 años. ¿Qué pensabas al respecto? ¿Ya querías tú como hacer una valoración o un análisis al respecto de lo que estaba ocurriendo?
Cuando me tocó eso, la parte principal que yo decía es, ¿cómo es posible que tenemos un evento que con tiempo se está pronosticando y que las autoridades no avisen? Que los encargados que están en esas áreas sean gente que no tienen el perfil. Entonces, cuando yo estaba, mis papás querían que yo estudiara medicina y decían, no, mijo, es que médico, como todo mundo, creo que al inicio, pero yo le dije, no me gusta la medicina, primero la sangre no me gusta. Entonces, yo le dije, yo quiero estudiar quiero estudiar biología general, quiero estudiar biología, y muchos, todos me decían, te vas a morir de hambre, ¿qué vas a hacer como biólogo? Pero yo decía, yo quiero trabajar porque quiero proteger el medio ambiente, y era la mentalidad que tenía. Le decía, ¿cómo proteger? Entonces, fue la primera perspectiva, y gracias a Dios mi madre me dijo, ¿sabes qué, mijo? Si tú quieres esa área, estudia lo que tú quieres. Que nosotros no te pongamos decisión y lo que tú quieres, y si te equivocas, te volvemos a ayudar y volvemos a intentarle. Entonces, fue la prioridad que me dio. Entonces, esta parte de estudiar la cuestión ambiental, empecé a ver los problemas que tenía el medio ambiente y cómo al final ese efecto iba a afectar a alguien, en este caso a nosotros, la población, porque vienen enfocados muchísimos problemas, problemas de salud, problemas económicos, problemas sociales, todo va derivado de un solo fenómeno.
Mira cómo una problemática social, socioambiental, vamos a llamarle correcto, así, como una problemática socioambiental, pues genera esa inquietud de formarte en un tema pues súper relevante en el cual pues actualmente estás participando y definitivamente dando tus análisis, tus opiniones ahora aquí en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, ¿no? Y bueno, y he visto también que en otros sitios, como por ejemplo, acabas de regresar de una estancia allá para Cancún, para Chetumal, estuviste por allá también, y bueno, seguramente todas esos contactos con otros académicos pues forma parte relevante e importante de ese recurso académico que tenemos aquí, que es el doctor Julio César Morales Hernández. Y mi estimado, pues una vez que tú te das cuenta de que esa es la línea de investigación que quieres atender, empiezas a prepararte. Dices que tenías 18 años cuando ves toda esa problemática de este riesgo antrópico, de este fenómeno antrópico que ocurrió ahí en Acapulco. Posteriormente, y tengo entendido que estudias ecología marina.
Es correcto, ¿eh?
Y después de ahí, ¿qué pensaste al terminar ecología marina? Obviamente vienes acá a hacer el verano científico, donde te integras a la parte de meteorología con otros expertos aquí, la doctora Fátima, el maestro Víctor Cornejo. Y después de ahí, ¿qué sigue? ¿Ya pensabas tú, por ejemplo, en impartir alguna clase, alguna materia?
Fíjate, para que cuando estaba en Acapulco, primero, y hace rato lo platicábamos en el pequeño comercial, tenía un maestro yo, y que el maestro, no sé si era superioridad, pero siempre nos hacía de menos a todos los alumnos. Y me acuerdo otro compañero y yo que, no sé si por el color de piel o qué, pero decía, ustedes tienen cuerpo y tienen para ser lancheros, para estar trabajando solamente en la playa o de seguridad. Y a la vez primero fue como que un pequeño dolor, resentimiento, pero claro, después eso creo que yo al futuro lo vi como que me empezó a picar el orgullo. Y entonces tenía un maestro peruano, y ese maestro peruano que tenía nos empezaba a decir, bueno, cuando ustedes estudien, ¿qué van a hacer? ¿A qué se van a dedicar? Y nos mencionaba, bueno, un licenciado hace esto, un maestro una persona con maestría puede aspirar a este sueldo, una persona con un doctorado puede aspirar a este sueldo. Entonces nos empezaba a mencionar un poquito de ello. Cuando yo terminé, hice mi verano, el verano científico, el primero que realicé yo en Chiapas, pues fue conocimiento, fue aprendizaje, fue algo que yo quería, vivir en la naturaleza. Pero después el segundo verano era, ¿a qué me quiero dedicar? Entonces cuando trabajé aquí en Vallarta, pues me dio la oportunidad, y en ese momento la doctora Fátima me dijo, oye, Julio, ¿qué piensas hacer? Está la oportunidad. En ese entonces yo había hecho contacto con un doctor en Manzanillo para la maestría, pero tiempo antes de irme a Manzanillo me dijeron, ¿sabes qué? La maestría perdió la beca. Entonces, la verdad sí era complicado porque mis papás, como lo mencioné al inicio, de escasos recursos no podían apoyarme con los gastos que tenía que dar y porque siempre me ha gustado ser dedicado a lo que tengo que hacer. Entonces fue lo que dije, bueno, está la oportunidad de realizar en Vallarta un doctorado directo. Y fue el punto de partida de llegar aquí, empezar con un nuevo reto. Ya tenía un trabajo en Acapulco, era coordinador de INEGI, tenía un buen sueldo para hacer vivir en casa con familia, un sueldo en ese momento, recuerdo que eran 10,000 pesos, yo estaba feliz con ese sueldo, pero siempre he dado por, si ya llegué a este escalón, ¿qué pasa si subo dos más? Entonces fue como venirme, dejar todo, empezar de cero y darme la oportunidad de esa nueva aventura aquí en Jalisco.
Pues sabes qué fue la mejor opción que pudiste haber tenido para todos nosotros, los que convivimos aquí en el Centro Universitario de la Costa. Mi estimado Julio, vamos a hacer un corte y volvemos con nuestra entrevista. Muchas gracias.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos. Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Estamos de regreso aquí en su programa Eco Bahía. Nos están sintonizando por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Les recuerdo y les invito, por favor, a visitar la página de la Feria Internacional del Libro, que bueno, en estos días se está llevando a cabo en la ciudad de Guadalajara en diferentes escenarios, y visiten por favor la página www.fil.com.mx, donde ustedes encontrarán prácticamente todas las actividades que se están realizando en estos momentos. Además, les recuerdo también, muy interesante, el país invitado en este año 2022, el país de Sharjah. Así que les invitamos a que continúen visitando y atendiendo las actividades de la Feria Internacional del Libro 2022. Y bueno, continuamos con nuestro invitado, el doctor Julio César Morales Hernández, y nos quedamos platicando, Julio, sobre ese tema educativo. Ya vimos que te interesó venirte aquí a Puerto Vallarta por un doctorado directo. Concluyes ese doctorado, y posteriormente, Julio, pues, ¿qué se te ofrece o qué es lo que te llama la atención por llevar a cabo la actividad docente?
La misma parte, Bar, que me tocó a mí vivir en la licenciatura era de que la universidad donde yo estudié, yo nunca vi la relación que hay aquí de que el doctor puede trabajar con el alumno, puede comer mientras trabaja con el alumno. Esas oportunidades yo nunca las pude ver allá. Allá es, yo soy doctor y yo tengo mi lado y alumno come aparte. Entonces, eso no tenía la oportunidad. Era raro que ver con un maestro. Entonces, yo me dije, cuando yo llegue más adelante, yo quiero realmente apoyar al estudiante, ver un cambio, cómo puedo generar. Y muchos me recuerdan que cuando terminé el doctorado y empecé a dar clases, yo me sentaba, pedía los tacos y sentarme con ellos en el paso general. Dije, no, un título no te tiene que cambiar, puedes seguir lo mismo, y eso me dio la oportunidad que los estudiantes decidieran trabajar conmigo.
¿Cuál fue la primera materia que impartiste aquí en el Centro Universitario de la Costa?
La primera materia que generé es la que más quiero, perdón porque tengo varias, pero es la de Sistema de Información Geográfica.
¿A quién la impartiste?
Esa se la impartí a los biólogos, era la elaboración de cartografía. Perdón por mis primeros alumnos que fueron los conejillos de India, pero me permitieron que cada vez fuera mejorando yo, y ha sido como la herramienta principal para muchas áreas, y sobre todo algunos alumnos que formé en esa área han tenido la oportunidad de ahorita encontrarse en lugares donde han podido desarrollar esta herramienta.
Ya desarrollando sus conocimientos, Julio, ¿qué sentiste esa primera vez que llegaste al aula?
Cuando me tocó, Bar, fue miedo, la verdad. Fue miedo porque, si bien recuerdas, tenía 24 años cuando empecé a dar clase. Entonces, algunos alumnos tenían mi edad. Entonces, era un poquito complicado porque dije, ¿cómo me van a hacer caso si estamos a ritmo? Pero, pues dije, voy a hacer lo que mejor sé hacer. Y empecé a enseñar, empecé a explicar, empecé a atender las cuestiones de ellos, las necesidades. Y fue que me fui yo mismo como soltando dándome la oportunidad de empezar a generar mayores ideas para ellos. Entonces, creo que esa fue la principal, atreverme a hacer eso. Me habían dicho dos veces, la primera me invitaron y yo dije no, porque no sé. Pero la segunda vez me volvieron a insistir, anímate, tú eres el idóneo para esto. Y dije, bueno, lo voy a intentar. Y creo que a partir de ahí se me abrió una oportunidad grandísima, porque una vez que tuve las evaluaciones, los jefes de departamento me invitaron a impartir más clases. Me dijeron, es que los alumnos te quieren, entonces podemos impartir otra materia. ¿Qué perfil das? Y cada vez fui así generando más oportunidades, hasta que posteriormente, terminado el doctorado, junto con otros compañeros, ingresamos al Sistema Nacional de Investigadores. Entonces era mis 28 años, al SNI, y corrí con la suerte, de que en ese momento se abrió la oportunidad para retención de investigadores por parte del SNI, y me dieron la plaza y quedarme aquí. Créeme, Bar, que estuve yo tocando puertas en varios lugares y en todos me cerraban esa puerta, y me hicieron una oferta para irme a Sonora. Exactamente, ya había mandado los papeles, ya nada más era firmar el contrato para irme a la universidad, a la UTSON, Universidad de Sonora. Iba a trabajar meteorología agrícola, algo que era diferente para mí, pero recuerdo en ese momento el doctor Aurelio me dijo, vas a ir a ganar 6,000 pesos allá, es el mismo sueldo que estás dando como maestro de asignatura, y me dijo, quédate, no hay nadie en tu área aquí, quédate, y fue que decidí así quedarme. Pero estuve, no te miento, Bar, como a 3 días de firmar el contrato en Sonora.
Bien, oye, Julio, ¿cuántas materias dabas cuando eras profesor de asignatura aquí en el Cucosta?
¿Por obligación o por necesidad?
Por necesidad.
Por necesidad daba aproximadamente 13 materias, Bar.
13 materias.
Entraba a las 7 de la mañana a la universidad, terminaba, primero entraba en la preparatoria Jacobo, porque el doctor Armando Soltero, que en paz descanse, me dio la oportunidad de estar ahí dando geografía. Entraba a la preparatoria de 7 a 11 de la mañana, y posteriormente aquí en el centro universitario de 11 de la mañana a 7 de la noche. Y en una escuela particular de 7 de la mañana los sábados a 5 de la tarde.
Oye, te queda corto entonces el reconocimiento del apreciado mérito académico, que con eso vamos a concluir después. Pero rayos, 13 materias como profesor de asignatura. Sé que si nos están escuchando otros profesores de asignatura también, seguramente dan ese número de materias y más. Sin embargo, pues Julio no se quedó ahí. O sea, Julio logró llegar a ese nivel, a obtener ese grado de doctor en ciencias, en biosistemática y todo lo demás. Tremendo el nombre, ¿eh?
Y bueno, de Marena lo dejamos.
De Marena. Y posteriormente, dentro de la Universidad de Guadalajara, estimado auditorio, teníamos una convocatoria que se llamaba retención de SNIS, retención de profesores del Sistema Nacional de Investigadores, donde sí tenías ya una relación laboral con la Universidad de Guadalajara y se te requería por parte de un grupo académico, en este caso podría ser un cuerpo académico, o un grupo de investigación, se te requería para desarrollar ciertas actividades científicas, pues tenías la oportunidad tú de ingresar siempre y cuando estuvieras con ese nombramiento de Sistema Nacional de Investigadores. Es así como Julio entra a la universidad como profesor de tiempo completo. ¿Eso fue en el año, Julio?
Fue en el año 2016 para empezar 2017.
2016-2017, le dan el nombramiento y es como puede ingresar aquí. Entonces, ha sido un proceso largo, un proceso de formación complicado. Moverte de una preparatoria al Centro Universitario de la Costa. Sé que también estuviste en otras escuelas particulares, eso no lo dijiste, pero también ahí participabas los sábados, como me acuerdo, Julio, también que platicábamos al respecto. Y bueno, todo eso marca el parteaguas de lo que es Julio ahora, un docente con un reconocimiento pues que pocos tienen dentro de la universidad, y pues a nivel nacional también es súper relevante que te reconozcan de esta manera. Para llegar a este reconocimiento de Presea al mérito académico, Julio, ¿qué se tuvo que hacer aquí en el Centro Universitario de la Costa?
Bueno, lo primero que generó cada año con el inicio de la FIL, sale una convocatoria por parte del Sindicato de Trabajadores Académicos. Entonces, esta convocatoria se abre para los docentes de la universidad se abre en tres rubros, que es investigación, extensión y docencia. Junto con la doctora Rosy, Rosa María Chávez de Agostino, tratamos de metimos nuestra solicitud, pero hay una comisión de honor y justicia, quien evalúa los expedientes. Es un trabajo fuerte, Bar, creo que te comenté en esos días, el trabajo de expediente no nada más es metemos la solicitud ya, sino realmente es todo lo que hemos hecho durante 5 años, desde la parte de docencia, investigación, apoyo a la sociedad y cuestiones de asesorías a alumnos, tutorías, direcciones de tesis. Entonces, evalúan cada uno de los puntos y la comisión va de 5 personas. Entonces, nos mencionaban ellos que fueron 54 expedientes de toda la red UDG y que solamente salimos beneficiados 20 profesores en toda la Universidad de Guadalajara. De esos 20, 2 fueron para el centro universitario, que al parecer es la primera vez que aceptan a 2 profesores. Siempre solamente había creo que somos los números el sexto, porque han quedado como 4 compañeros más, pero hasta ahorita es la primera vez que 2 divisiones, sus 2 expedientes fueron aceptados. Y créeme también, Bar, que muchas veces lo platiqué contigo, lo platiqué a los compañeros, yo me sentía un poquito como con nervios porque reconozco la experiencia y el currículum, la trayectoria de mi compañera Rosa María. Entonces yo decía, puedo competir, pero contra la doctora Rosa María es muy complicado porque para mí fue una maestra y ha sido siempre un nivel alto. Pero cuando me dijeron allá, tu expediente se iguala al de muchos maestros, entonces por eso se te otorgó esta presea, porque cumples con todos los requisitos para ser merecedora esta presea.
Muy bien, Julio, pues muchas felicidades. Vamos a continuar en el siguiente bloque, pues preguntándonos qué significa para ti obtener esta presea al mérito académico. Volvemos.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Volvemos. Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Estamos de regreso aquí en su programa Eco Bahía, desde esta cabina donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estoy muy feliz porque estoy entrevistando a mi estimado colega y amigo Julio César Morales Hernández. Él es doctor en ciencias y acaba de obtener la presea al mérito académico aquí en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, nos platicaba que ha sido un arduo trabajo poder pues recuperar todo ese expediente, organizarlo, tenerlo listo para esa presentación. Y pues afortunadamente él, junto con la doctora Rosa María Chávez de Agostino, fueron beneficiados aquí en nuestro Centro Universitario de la Costa. Bueno, antes de proseguir con la parte final de la entrevista, pues quiero invitarles también a que sigan, por favor, las actividades de la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2022. En la página de internet ustedes pueden observar, pueden ver el programa, y es www.fil.com.mx. Recuerden que el país invitado en esta ocasión es el país de Sharjah. Así que estamos de fiesta también allá en Guadalajara con esta Feria Internacional del Libro, una de las más importantes a nivel nacional. Y bueno, hablando de libros y de academia, mi estimado Julio, pues ya hemos visto parte de la trayectoria personal, parte de la humanidad que tiene mi estimado compañero Julio. Y bueno, algunas frases no quisiera yo que se interpretaran como resentimiento social, como cuando decimos, pues nos están discriminando por ser prietos, por ser morenos, por ser de Guerrero, por ser de la playa. No, no es resentimiento social, estimado auditorio, sino que, pues, qué desgracia que en este país, pues, todavía exista aún la meritocracia en prácticamente muchísimas de nuestras instituciones. Y eso se está acabando, y se está acabando con muy buenos profesores, muy buen, puedo decir recurso humano, pero recurso humano se me hace muy artificial, con muy buenos formadores humanos, mi estimado Julio. Así que a mí sí me gustaría saber, ya que le entregan a usted el resultado de que ha sido ganador de esta presea al mérito académico, pues, ¿qué piensa Julio, no, al respecto? ¿Se lo esperaba?
Pues sí tenía las esperanzas, Bar, que espera, me tocó ir a impartir una conferencia a Cancún. Estaba en el Congreso Nacional e Internacional de Meteorología, impartí una conferencia cuando recibí el correo de que había sido merecedor a la presea.
¡Galardonado!
Galardonado. Entonces, pues fue una alegría porque, como ya lo hemos platicado contigo y con otros compañeros, pues también estaba a unos días de casarme. Entonces dije, llegaron buenas noticias para todo eso. Yo estaba, mi mentalidad era, tenía el trabajo y iba a estar en la Universidad de Quintana Roo promocionando la maestría de Ciudad, Cambio Climático y Resiliencia.
De la cual déjeme decirles que es coordinador, ¿eh?
Muchas gracias, Bar, en la cual, como menciona, tenía que estar promocionando para traer estudiantes aquí al CUC Costa. Entonces, pues fue fue algo que me cambió, que me hizo sentirme diferente y me hizo sentir que todo lo que he trabajado durante estos años ha valido la pena. Y esto que ha valido la pena hace que yo me siga esforzando cada vez más, porque como lo mencioné al inicio, creo que todas las personas podemos lograr cualquier cosa. Si nos ponemos metas, nosotros podemos lograr lo que queremos y tarde o temprano llegan las recompensas del esfuerzo que hacemos.
Bien, yo creo que la mejor recompensa que tenemos los seres humanos o debemos de tener los seres humanos, pues es sentirnos felices con lo que hacemos, mi Julio.
Claro que sí, Bar.
El salario puede ser alto o bajo, pero si no eres feliz, pues definitivamente complica la existencia, ¿no? Y yo a usted le veo como una persona súper feliz. Ahora más, casado que está, le mandamos saludos a Itzel, su esposa. Y bueno, Julio, ahora sí dígame, ¿qué pensó al momento de tener ya esta presea?
Pues mira, lo primero que yo veía era primero sentirme merecedor por esta distinción. Creo que es la parte principal y pues siempre daba que realmente las personas que vieron mi expediente, las personas que vieron mi solicitud, hayan acertado con ese reconocimiento. Sobre todo creo que es la parte principal. Hace tiempo leía yo un documento donde Mandela decía que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo y el mundo necesita cambios. Entonces creo que de ahí partimos, los profesores somos los que tenemos las herramientas para dárselas a los estudiantes y ellos puedan llevar más adelante esos cambios. A nosotros nos tocó una generación, pero las nuevas generaciones pueden hacer modificaciones, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque con esas herramientas nosotros podemos acabar con la ignorancia, desechar las servidumbres, poner a fin en muchos lugares la pobreza y garantizar la igualdad de oportunidades de los derechos entre hombres y mujeres. Creo que esa es la parte principal. Yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿saben qué? Ya estamos en una parte donde las mujeres están teniendo más oportunidades, le digo, han rebasado a muchos de los hombres. Entonces, le digo, es una parte que ahorita realmente vean que pueden lograr cada una de las cosas que uno quiere. Entonces, pues es a través de la educación que nosotros conseguimos crear conciencia del prejuicio y de la desigualdad que se causa en la sociedad. Solo por medio de la formación siempre vamos a alcanzar la verdadera libertad como personas. Y algo que yo estaba la vez pensando, estaba escribiendo algo que decía, enseñar y aprender es lo que siempre yo he hecho a lo largo de mi vida. Es lo que me ha hecho sentirme especial. Alguien dijo que enseñar es aprender dos veces. Dar y recibir conocimientos y sentimientos, enseñanzas y aprendizajes. Y lo que te puedo decir es lo que quiero seguir haciendo. Es algo que me encanta, que sí disfruto y a veces, lo mencionabas al inicio, tengo problemas con la pareja porque me dice, le dedicas demasiado tiempo a estar en la escuela, pero me gusta. Y cuando algo te gusta, le dedicas el tiempo que sea necesario y no te aburre.
Oye, Julio, excelente reflexión, mi estimado amigo. Estamos casi a punto ya de terminar este programa. La verdad que estoy muy contento de tenerte aquí como invitado. Eres una persona muy especial, un colega muy apreciado de mi parte. Considéralo, por favor, y lo sabes. Ya,
claro que sí, Bar.
Y bueno, pues me gustaría muchísimo que dieras un mensaje pues a tus estudiantes, a todos aquellos que han pasado por por Julio César Morales Hernández.
Bueno, creo que la parte principal, Bar, y no este, ya no sé si es un mensaje o podría mencionar que creo que los estudiantes han sabido que siempre estoy para ellos. El mensaje principal es que si el estudiante te busca, sales a la calle, te saluda, significa que has hecho un cambio en su vida. Creo que es la parte principal, porque hay muchos que pasamos por los alumnos, pero hay en ocasiones cuando el estudiante te recuerda, significa que dejaste algo especial en su vida. Y eso es lo que quiero seguir viendo cada vez que yo esté en un aula.
Seguramente muchas personas jóvenes y ya no tan jóvenes te van a seguir recordando, mi estimado Julio. Muchísimas gracias por haber participado en este programa.
No, Bartolo, muchas gracias. De igual forma, gracias a la Universidad de Guadalajara por tenerme entre sus líneas, al Centro Universitario de la Costa, al Sindicato de Trabajadores y a mis compañeros y profesores, porque también son parte de todo esto. Creo que no podemos hacer solo, sino la gente que tenemos a nuestro alrededor, desde los compañeros de servicios universitarios hasta las altas autoridades de aquí del centro universitario.
Muchas gracias, mi estimado Julio. Y auditorio, pues yo me despido como siempre con la siguiente frase. El educador es el hombre que hace que las cosas difíciles parezcan fáciles. Es una frase de Ralph Waldo Emerson. Y bueno, agradecemos a Jorge Cuen Controles, Chepe en producción, Susana, nuestra directora de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta, al rector del Cucosta, doctor Jorge Telles López. Muchísimas gracias a todos por hacer posible este programa. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles. Buenas tardes.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el doctor Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Hasta la próxima.